Darwin ya se fue a comer con Itaú. Hacé como él. Si tenés Itaú, tenés 25% menos en restaurantes todos los días de marzo pagando con tarjetas de crédito Itaú.
Darwin, tenga usted buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Darwin, buen día. Ahí viene. Darwin.
Sí, hola, amigo. ¿Cómo está? Joel, ¿qué cuenta? ¿Qué se ríe? Si todavía no dice el chiste. Estoy saludando.
Me río, el chiste lo hice yo. El chiste involuntario lo hice yo, que dije 9 veces Darwin.
No, la risa te ríe. No gaste. Hola, ¿cómo están, amigo? ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Quieren que caliente la posteriori del 8? Caliento la subsiguiente del 8.
Sigue calentando, dale.
Caliento el 9. Les voy calentando el 9. Que sí. Tranquilo, ya bastante nervioso, no, lo puse ayer.
Repasando
frases célebres, frases de célebres, digamos. Otro día, otro mes, me dedico al otro mes que no estén de moda, me dedico a leer los
están
carteles.
De moda, Darwin.
Sí,
no hay mes que no estén de moda.
No hay mes que no estén de moda, impresionante. Pero que sí. 2 días consecutivos de Peñarol, Impresionante, Primero el Peñarol de...
Bueno, fue todo en el... Peñarol fue el 7.
Peñarol fue el 7, exactamente. Peñarol el 7, qué fiesta de Peñarol, Y después el Peñarol de la sociedad, ¿verdad? Que es el feminismo, el 8. Es impresionante.
Acá hablo de fútbol, de decir, me enteré hoy.
Claro,
en honor a mi familia política,
16 años
hincha,
de maldición.
Ya se rompió la maldición y se festejó.
16 ocasiones consecutivas.
Sí.
De no poder pasar en la primera fase.
Justamente, toda la ciudad pintada de violeta. Millones de almas.
Se quedaron, le chuparon el violeta defensor.
No, es increíble. Vienen estos machirulos de Danubio
en blanco y negro, del
y
pasado.
En blanco y negro,
con el garrote.
Verdad, la televisión de 1950, ¿verdad? Y bueno, y se llegan con ese blanco y negro patriarcal, ¿verdad? El blanco y negro que es patriarcal, claramente patriarcal, como está hecho el ajedrez, ¿verdad? Por eso, por los persas, ¿no? Inventado, que son los reyes de la machiruleada, ¿verdad? Y ahí se lo llevan, y ahí se lo llevan por delante al violeta, ¿verdad? Un Danubio que consigue pasar en una copa internacional, ¿verdad? Que ya sabemos que Danubio no se le da eso.
No.
16 años consecutivos de no pasar primera fase, ¿verdad? De Copa Internacional, y viene Defensor con una ciudad teñida de violeta, todos hinchando por Defensor, y queda fuera Defensor, propinándole una derrota al feminismo en el propio 8 Defensor. Harta de ser de Defensor. Harta estoy de ser de Defensor. No sé si hubo una derrota más clara y contundente del 8 en el mundo, amigos.
No. Se creo que en la quinta de la Paraguaya, en el Gran Parque Central.
Totalmente, en Teherán no tuvieron una derrota tan significativa como la de ayer gracias a Defensor las mujeres. Es una vergüenza lo que le hizo Defensor las mujeres. Y bueno, yo espero que después de esto le saquen puntos, ¿verdad?
Perdió $900,000, que es lo que se lleva Danubio por la clasificación.
¿Se lo va a pagar Defensor?
No.
¿Cuánto le va a pagar Defensor a las mujeres, señor? ¿Cuánto le va a pagar Defensor vamos a hacer una cosa, el próximo 8 lo paga Defensor, ¿verdad? Porque es una vergüenza. Yo lamento que el tío Alberto se tenga que hacer cargo de esto, pero va a tener que vender la casa el tío Alberto, van a tener que vender Jaime Yudañez para poder pagar el próximo 8, señor. Todos los gastos pagos del próximo 8, Defensor, amigo, porque es una derrota que le propinó al feminismo del mundo, ¿verdad? De la violeta, señor. La violeta, bueno, perdió con Danubio.
Con Patriarcubio.
Exactamente, señor Danubio. Otra, el Danubio, que es un río patriarcal, como todos lo saben, ¿verdad? Cualquiera que haya visto
la vieja normalidad.
Exacto, te hacen bailar el vals con tu padre.
Desemboca en el Mar Negro, si no estoy mal.
Exactamente, señor. Y bueno, y ahí tiene entonces. Ese es el, y la franja que, no sé. Ella no termina de cuadrar. Pero dos cosas entonces que ayer quedaron bien claritas. harta de ser de defensor. Uh-huh. Y otra, la calor es femenina, es mujer. Uh-huh. La calor es mujer, amigo. Ese hubiera sido mi cartel. La calor es
la
femenina.
La calor es femenina, sí.
La calor es femenina, señor, y feminista, la dos cosas. Sí. Una calor impresionante. ¿Y cómo queda esto? Con una ola de la calor. Se viene la ola de la calor a ola en estos días, señor. Hoy ola de la calor, mañana ola de la calor, sábado ola de la calor, domingo ola de la calor.
No, tremendo. El patriarcado de Darwin no va a caer, el patriarcado se va a derretir.
Claro, harta de que me sude el culo. Bueno, eso de, bueno señor, sí, es sí. La ola de la calor, señor, la ola de... Y parece que aclararon por qué la Nacional tapó los símbolos.
La Conmebol, que le manda
la Conmebol, la Conmebol
es simbolofóbica, iconofóbica. La Conmebol le alquila el Parque Central y el reglamento de la Conmebol dice que no puede haber iconos de otros clubes. Y está todo pintado, está todo tatuado el Parque Central.
Exacto, tiene se todo, le pusieron todo. Tiene una llave de fútbol por todos lados, todo tatuado como los guachos de ahora, sí. Señor. Que se tatúan todo, bueno, está toda la tribuna, toda tatuada, señor, con cosas de Nacional. Y entonces la taparon y explicaron los motivos para por el cual taparon los íconos y los logos y todas las cosas que hay de Nacional.
Pero es ridículo.
En el Parque Central, sí, es... no, y lo que no explicaron es por qué lo hicieron de una manera tan horrible, ¿verdad? Con esas lonas verdes y espantosas, ¿verdad? Que le pusieron arriba de las cosas y todas sin ningún tipo de armonía y de simetría. Era todo como toda una cosa, un desastre, era, señor. Todo tironeado ahí, feísimo. La verdad es que lo hicieron de la peor manera, ¿verdad? Que podían hacerlo, de la manera más inmunda que se podía hacer. Uh-huh. Y bueno, ese fue todo lo que sucedió, ¿verdad? Ayer, en el 8.
No lo pasaron por la tele, se no, queja algún hincha de Danubio que, bueno, que no pudo ver este.
No,
este.
No pudo ver, justo la tratan de tapar todo, señor. Que es impresionante el blindaje mediático que se le hace al 8. Es una cosa insólita, amigo. No pasaron al triunfo de Danubio. No está en ninguno, no aparece en ninguna de las noticias, nada, señor. Todo, y hacemos como que no sucedió. Como que no se llevó esa derrota humillante del feminismo ayer, ¿verdad? Del Parque Central. No vino la paraguaya y dijo, dejate de feminismo. Claro. En mi quinta no hay feminismo.
Femenina, pero no feminista. Claro, la paraguaya.
La paraguaya no come nada, la paraguaya, señor. Feminista había que ser después de la guerra de la Triple Alianza, que sí, no quedaban hombres.
Era un bien muy escaso el masculino. Como
para hacerse había que cagar a piña tres minas. Ya, me vas a hablar de feminismo a mí. A mí no venga a hablar de feminismo, te dice la paraguaya. La paraguaya no come nada con eso. Bueno, y entonces, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y otra cosa que no pasó ayer, pero que se investigó ayer, uh-huh. Además de que...
Darwin
de
que dice que a partir de ahora no diga que el calor es sola, el calor ya es marea.
La calor es marea, señor, sí, es cierto, es verdad, la calor es marea, sí. es indudable, señor, indiscutible, ¿verdad? Como las cifras que dan la feminista, señor, que son indiscutibles, porque bueno, nadie se anima a discutirla. Pues nadie se anima a discutirla, ¿verdad? En general son bastante capciosas y poco certeras, pero bueno, no importa. Señor, no vamos a calentar el 9.
No caliente el 9.
No caliento el 9, señor, no caliento el 9. ¿Qué pasó, amigos? ¿Saben lo que pasó?
¿Qué pasó?
Se murieron 20.000 polios. Uh-huh. ¿Sabían?
No, usted está muy arriba del tema.
Yo estoy muy encima de lo de la gripe aviar. Soy el único que se preocupa acá porque de la gripe aviar, señor.
Un chamizo fue.
Exactamente, en Florida, chamizo. Y bueno, la policía sospecha de un suicidio colectivo, ¿verdad? Porque no es gripe aviar.
No, el hisopado dio negativo.
Exacto, entonces lo siguiente es suicidio colectivo, ¿verdad? Uh-huh. Una secta de pollos.
Bueno, el calor
puede estar resolvió trabajo, tomar el camino de la autoexterminación, ¿verdad? Uh-huh. Como pasa algunas veces, todavía no encontraron al Charles Manson de los pollos, eso, digamos, ¿no? Y no, en realidad ya saben lo que pasó. Uh-huh. ¿tá? Dice, el motivo de la muerte de 20.000 pollitos, dice la noticia, este miércoles en una granja avícola en Florida, lo vamos a saber en la segunda parte de esta oración. Lo que nunca vamos a saber es el motivo por el cual el subredactor usa el vocablo pollito, ¿verdad?
Pollitos, claro.
Pollito pone. Ya le pone pollito.
O sea, el pollo ya es el bicho chico, porque el pollo.
Sí, pollito, exacto, claro. El pollo es. Ay, no, porque era más chiquitito. Era,
no son los proyectitos de gallinitas.
Claro, lo quiere. Porque lo quiere sensibilizar más, ¿entiendes? La noticia. La sospecha de que lo hace para. Hurgar más profundo en la sensiblería y la empollatía de la gente que está del lector es muy grande,
Sí.
Es más grande esa sospecha de que el pollo de Rocky Balboa. O más aún, más grande que el pollo de Romina Celeste. Es mucho más grande.
Es la sospecha un pollito.
Que tenemos de los pollitos, señor. De que le pone pollito en diminutivo. Pero todos han como... Es raro cómo varía de medio a medio la forma de contar esta noticia. Miren cómo la cuenta el de Telemundo 12, señor.
El caso ocurrió en un establecimiento avícola ubicado en el kilómetro 86 de la
como
ruta 6.
Policial.
Próximo a la localidad de Chamizo, en el departamento
lo
de
Florida. Lo metieron como en policial. En miren la música
de este
fondo.
Miércoles se descubrió la mortandad de pollos en un galpón de la avícola donde habían unas 3.000 unidades. No
unidades,
todos murieron, dijeron las autoridades, sin especificar exactamente cuántos,
Darwin.
Aunque se presume que fue la mayoría.
Es muy bueno, yo vuelvo para atrás ahí porque ahí dice que no sé ya si murieron todas las unidades.
Pero
se presume que fue la mayoría, es excelente. Vamos de vuelta porque lo que quiero es compartir.
Eso es una noticia policial.
Policial. En policiales, vamos a policiales, amigos. Atento, este es policiales. Vamos a policiales, sí.
No todos murieron, dijeron las autoridades, sin especificar exactamente cuántos. Aunque se presume que fue la mayoría. Esto determinó la intervención de técnicos de servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que trabajaron en el establecimiento durante varias horas para tomar muestras y analizarlas. Una primera muestra tomada en el lugar dio negativo de gripe aviar, aunque eso no lo descarta. Los análisis de laboratorio podrán confirmar o descartar el virus,
sí, claro.
Resultado que se conocerá a las 24 horas.
Correcto.
El emprendimiento se dedica a la crianza exclusivamente de pollos, no de gallinas,
tranquilo.
Por lo que tampoco hay producción de huevos.
Ah,
en la zona hay varias empresas que se dedican al rubro avícola.
Ahí terminó. Terminaron las policiales. Es impresionante.
Estaba esperando que algunos hayan sido trasladados a un nosocomio particular.
Y no, la imprecisión, sí, ¿no? Faltó. La imprecisión con la que narra. Sí, porque no deja nada librado a la precisión.
La rigurosa imprecisión.
No se puede no dejar nada librado a la precisión.
Nada librado a la precisión deja. Todo queda en veremos, señor. Todo queda en
ni para sujeto. Confirmar ni descartar.
No se confirma ni se descarta nada. Es espectacular. Para mí ha nacido un nuevo género que son los policiales, ¿verdad?
Espere, porque la noticia escrita, porque me llevó a abrir la noticia escrita, dice, hora más tarde la cartera comunicó que se descartó la presencia de la enfermedad.
Sí, claro, sí.
Antes de las 24 horas.
Antes de las 24 horas, exactamente. No 24 horas más tarde, sino antes de las 24 horas. Es espectacular, pero no iban a arruinar la conclusión de los policiales con esa precisión, porque ahí es donde pierde el suspenso, ¿entiendes? Oh, claro. Estos son las policías, le traen suspenso, no se sabe nada. Y además, hay otras instalaciones donde hay pollo también ahí en la vuelta.
Claro,
termina.
Hay un tuit de Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con un no grande en mayúsculas, no corresponde al virus de influenza aviar, pero la noticia seguía saliendo con este audio que acabamos de escuchar, policial.
Sí, y después en el... ¿cómo es que se llama?
¿Sí?
En Telenoche,
¿sí?
Dice muerte de gallinas en Chamizo.
No, si no dice por gripe aviar. No
dice muerte de gallinas en Chamizo, no fue por gripe aviar. Y no fueron gallinas tampoco. Eso
no,
es lo que dice después, claro. Cuando uno clique a la noticia. Muerte de gallinas en Chamizo, no fue por gripe aviar y no fue gallinas.
Ya hay una guerra entre informativos por las policiales.
Exactamente. Las policiales tienen diferentes versiones, ¿verdad? No era una granja con gallinas, pero por eso la muerte de gallinas no fue por gripe aviar y tampoco fue muerte. Es espectacular, ¿eh? Así que bueno.
La música igual Darwin era como si los marcianos los hubieran matado a los pollos.
Sí, es cierto. Bueno, a lo que no había ningún tipo de certeza sobre por qué había sucedido eso, ni siquiera un una incipiente información, que ahora te voy a decir por qué fue el motivo, que ya salió en los diarios y todo, pero estoy poniendo suspenso a esto,
¿verdad? También, también. Usted también está en el negocio de las policiales.
Lógico, yo estoy con las policiales de hace días ya, ¿entiendes? Somos todos, no nos vamos a andar pisando la información.
La pluma.
Exactamente, señor, no nos vamos a pisar la gallina inflable, no nos vamos a ir pisando los huevos, vamos a decirlo como es, ¿verdad? No vemos más, no rodeemos más. No nos vamos a andar pisando los huevos entre lo que hacemos los policiales.
Los colegas de policía.
Correcto. Entonces le estoy dejando que el misterio crezca ahí, que se infle un poco el misterio, pero evidentemente hay una lucha, hay una guerra de policiales entre los canales, entre todos los cronistas, ¿verdad? Y bueno, y entonces como este cronista del 12, que para mí fue el mejor, no dejaba nada librado al saber, nada librado al saber, deja todo un suspense impresionante. Sí está bien que piense el oyente que se puede tratar de una invasión extraterrestre perfectamente,
sí,
¿verdad?
Sí, la música lo llevó ahí. ¿Qué va a
hacer? Exacto, claro, exacto, a George Almendra, ¿entiendes? Correcto, señor. Bueno, y entonces el motivo de la muerte de los 20.000 pollitos bebés indefensos e ignorantes de su destino,
sí,
estupiditos como ellos solitos,
sí,
dice que es un exceso de monóxido de carbono en el ambiente del galpón al que recientemente habían ingresado, consecuencia de que no se había realizado el adecuado mantenimiento de las campanas de calefacción que funcionan a gas. Sí, eso dijeron en los juicios de Nuremberg también.
No.
Un montón de... Sí, claro.
No.
Eso fue lo que dijeron. No controlamos, no. ¿Sabés lo que hicimos? No controlamos las campanas de calefacción que funcionaban a gas. Luego nos olvidamos. Un verdadero pollocausto, ¿verdad? Lo que sucedió en la localidad de Chamillo, que ha pasado a ser conocida como Chamiahuich, ¿verdad? Ahora sí la conoce como Chamiahuich, a Chamillo. No pude ver ninguna nota al dueño del establecimiento, pero, bueno...
Está mejor.
No me extrañaría encontrarme
con
cierto nombre, claro.
No,
con cierto nombre, con ciertos vellos faciales.
Ciertas consonantes en el apellido.
¿Qué van a proteger la identidad del dueño?
Menguele que son pasteles, ¿no?
Hay una ignorancia de la época del conteo COVID en los medios con esto de empezar a contar y a hisopar.
Sí, bueno, ¿no? Vio que además va el motivo de la muerte va de 20.000 pollitos a 3.000 unidades.
Es raro ese salto, ¿no?
Sí.
¿Cómo mueren 20.000 en una...
20.000 pollitos sí. Y 3.000 o 3.000 unidades, amigos.
Claro, capaz que una unidad son 10 pollitos.
Claro, exactamente. No sabemos cuántas y que la mayoría estaba muerta, señor.
Sin especificar exactamente cuántos. Porque se presume que fue la mayoría.
Se presume que fue la mayoría entre 3.000 y 20.000.
Es imposible aumentar la imprecisión en esa cantidad de palabras.
No, es imposible. Es absolutamente imposible. No se puede conseguir más imprecisión que en el género de posiciales. Es espectacular y estamos todos.
Hay trazabilidad grupal en la industria avícola, no es individual.
Correcto. No, y nunca se sabe si. Igual la gallina que cagarea primero es la que puso el huevo. Eso es algo que sabemos todos los que estamos en posiciales.
Acá sabemos que fue primero el huevo. ¿No?
Correcto. Exactamente, señor. Bueno, así que los dejo con este gran misterio.
No, tremendo,
y
mejor.
Con este nuevo género, no, ¿verdad? Que estamos tratando de implementar y como. Espero que, bueno, que. Nos dejen ganarnos la vida, ¿verdad? Estamos trabajando.
Sí, es una industria.
Esto también es trabajar.
No.
Esto que estamos haciendo los policiales también es trabajar. Así que, y vamos a hacer un recorrido turístico por Chamiahuich también.
No,
¿verdad? Para que la gente se pueda...
Memoria, nunca más.
Sensibilizar, que se le ponga la piel de gallina.
Falta de mantenimiento,
gente,
nunca
mucha
más
gente que pasó por Chamiahuich que se le puso la piel de gallina. Sí. Que es lo que esperamos nosotros. Sí, discúlpeme.
No, que falta de mantenimiento nunca más.
No, falta de mantenimiento nunca más.
¿Para qué? En posiciales la unidad se maneja como media docena.
Sería bueno, lógico.
Es lógico, claro.
Viene de los huevos.
Los maples, exacto, señor.
Para olvidarlo, olvidarlo. Pues los pollos. Y aparte no tenía huevo el establecimiento.
No, no tenía. No tenía, pero de algún lado venían los pollitos. Sí, exactamente. 3.000 unidades Gaby con 20.000 pollitos muertos y no se sabe cuántos quedaron vivos, ¿está?
Gaby, pero se presume que fueron la mayoría. Ah, no, los que murieron son la mayoría. La minoría se presume.
La minoría quedaron vivos.
Gaby pide basta y parte del medio que va en el ómnibus y los policiales la han sacado del lugar de confort. La gente la mira, dice.
Sí, se está divirtiendo. No le tire pollos al conductor. No. Eso es una cosa que...
Prohibido
arrojar pollos al conductor, Gaby. Vamos a partir del medio.
Chau.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Cyberfest de Mercado Libre. La razón por la que está llegando tarde a hacer la columna. Hasta el 13 de marzo aprovechá hasta 50% off. Además, 10% extra con Oka u Oka Blue.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Bueno, entonces vamos a hacer unas marítimas, amigos, marítimas, ¿verdad? Que dicen, entonces, lo que de las noticias, ¿verdad? Una de ellas dice así, y es especialmente llamativa, ¿verdad? Y que a mí por lo menos me ha generado además empatía, que es, encuentran un nuevo tsunami blanco en las playas del norte de Francia. Un nuevo tsunami blanco, le dicen.
Ajá.
Que es, encontraron ajá unas unas toneladas ahí, de dos, para sí ser más precisas, sí. De, que me quedé con
queda, el género anterior. La inercia de las posiciones.
Me quedé con el género anterior. Sí, dos toneladas de cocaína en la playa.
Tsunami blanco.
Tsunami blanco, le dicen. Es espectacular.
También tiene, es bastante lineal.
Un nuevo tsunami blanco, dicen. Me impresionan dos cosas, lo de tsunami blanco y lo de nuevo. O sea, otro, o sea, ya hubo antes, digamos, ahí está el viejo tsunami blanco, y ya hubo otro tsunami blanco en algún otro momento y no nos enteramos, señor, es impresionante, ¿verdad? Y claro, como aparecen en la playa, pero no es que se te venga encima, ¿verdad? Lo es lo que le podría decir una persona, como lo que yo le conté en la cantina, la persona esta que, uh-huh, que estaba contando cuánto hacía que estaba limpia, ¿verdad? Uh-huh. Y en un momento alguno de sus interlocutores no aguantó más y le tuvo que decir, tenés ahí en la nariz, tenés un resto. Ah, oh, no, decía, qué injusticia. Ah, qué injusticia. Decía, la tiza del pool, porque era una cantina con pool. La latilla del taco, se ve que me quedó en los dedos, de hecho, era azul la tiza, ¿no? Nada que ver, pero bueno, y en este caso es eso, es lo que podría, lo que pueden llegar a decir en sus casas, los que vuelven a las 10 de la mañana mandibuleando y dicen, otra vez, Pedro, no había dejado, tsunami blanco. Fui víctima de un tsunami blanco, no sabes lo que fue.
Se me metió.
Iba caminando por la playa y ¡oh! Tsunami blanco se me vino encima y no, ¿viste? No me dio tiempo ni agarrar la chancleta, es impresionante. Y bueno, y entonces parece que ya habían tenido otro tsunami blanco ahí en Francia. Y es un lindo sobrenombre también para un buceador, ¿no?
El tsunami blanco.
Oh, es un precioso nombre. Hoy pelea el tsunami blanco, señor. O un cantante de música tropical.
También.
A las 4 de la mañana llega el tsunami blanco. Ah, me encanta de cómo yo le nombre. Bueno, 2 toneladas de cocaína sí en la playa, amigos. Bueno,
alguien descartó.
Sí, exacto, sí. Sí, o lo que Charlie García llamaría un verano ATR, ¿no? Eso es lo que más o
creo
menos
que le alcanza, sí.
Se encontró. Ay, pero a mí, ¿sabes lo que me impresiona de esto? Además sí de todo este título y todo esto que me encantó, ¿verdad? Sí. Lo otro que me dejó como casi hasta tenso, les diría, es que hay un individuo que perdió 2 toneladas de cocaína.
Alguien, sí, son de alguien.
O había, ¿no? Para cuando escuches esto... había un individuo, ¿verdad?, que perdió 2 toneladas de cocaína en la playa. A mí se me cae, pierdo una llave, la llave de mi casa en la playa, y me quedo alterado todo el día, ¿entiendes?
Sí.
Lo mal que debe estar ese ser humano, que debía estar. No, de verdad, uno pierde cualquier cosa en la playa, su hijo, cosas mucho menos graves que 2 toneladas, ¿no?, de cocaína. No sé, de la chancleta, ¿entiendes? Viene a la playa y queda todo alterado, queda todo el día, le vuelven esas imágenes de, no, pero si yo la tenía acá, ¿dónde?, ¿en qué momento fue que se me escaparon?, no sé qué, cuando me fui a bañar ahí, todo, ¿por qué me dejé eso, lo que se haya dejado?, no sé, un baldecito, ¿entiendes?, lo que sea. Imagínese 2 toneladas. Hay un macaco que perdió 2 toneladas de merca, señor. Quedaron tiradas en la arena. La persona más desdichada del planeta.
Era.
Y más preocupada del planeta, claro. Al menos durante el tiempo que pasó, hasta que se fue al lugar donde no hay presión, digamos, ¿no? Hasta que lo llevaron al lugar en donde no hay presión.
El cuartito sin presión.
Exacto, exactamente, señor. Es linda esa, ¿eh? ¿Sabe dónde no hay presión? En el cementerio. Esa linda para decir, será lo guacho, ¿entiendes?
Sí, dura,
para decir, el guacho que está nervioso porque...
Ah, te complica la presión, está
tiene
nervioso.
Tiene un examen, no sé, ¿sabe dónde no hay presión? ¿Eh, gurí? En el cementerio no hay presión.
No, no,
ese
eso.
Es el único lugar donde no hay presión. Me encanta esa la voy a hacer, ¿eh? No, tengo cositas de cantina, ¿eh? Tengo cositas. Qué pena que ya no se use más la cantina, ¿eh? Hay que reconocérmelo.
Sí.
Hay que reconocérmelo yo mismo, porque sí, si es por Joel, no se me reconoce
tiene.
Nada, ¿eh? No,
tiene, usted tiene, Darwin.
Lo poco que me adula, Joel, ¿eh?
No,
lo
pero
poco
a ver.
Que me adula, a mí me tiene asombrado. Capaz que me adula en mi ausencia.
Sí, sí, sí.
Maquiavelo en la cantina es un proyecto suyo.
Maquiavelo en la cantina, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a escribir. Vamos a escribir ese libro de Maquiavelo en la cantina.
Nicolás, vení.
Escúchame, ¿sabes dónde no hay presión? En el cementerio no hay presión. Ahí no hay presión, no hay ninguna presión.
Ni para vos ni para el príncipe, nadie.
Exactamente,
tranquilo.
Nadie tiene. Vos quedate tranquilo. Y bueno, y entonces, le digo, o sea, este individuo, ya no debe estar acá, ¿verdad? Es una persona, como me decía un amigo. Este no se va a enterar quién ganó el Oscar.
Está muy bien. Algo reciente.
Este no se entera quién gana el Oscar.
Bien,
no,
amigo, sí,
no
sí.
Se entera quién gana el Oscar. Este, no, olvídese. Pero
algo
es casi eutanasia, la verdad, lo que hicieron. Lo que hicieron con él. Porque los nervios que uno debe tener. ¿Y usted, para usted, quién falló?
¿En qué sentido?
Está linda esa.
En el sentido de que. ¿El que la tenía que ir a buscar o el que la llevaba, señor?
Pa, no, es tan difícil dar.
Yo para mí el que la tenía que ir a buscar. Para mí sí, se pasó de merca, tuvo 86 horas despierto y se le paró el bobo a 3 horas de tener que ir a buscar el embarque. No llegó nunca y bueno, lo del container lo dejaron ahí.
Uh-huh.
Y se fueron. Sí, y se llevaron los containers.
Hicimos nuestra parte.
Exactamente. Son 20.000 estadios centenarios. Estamos hablando de más de 2.000 kilos de cocaína, ¿eh? 20.000 estadios centenarios consecutivos de Patricio Rey y su redondito de ricota. Porque 20.000 estadios centenarios consecutivos, a 100 gramos, me imagino que, no sé.
¿Por estadio?
Sí, cada vez que hacen un recital.
Está hablando de
recital.
Lo que consume la banda, usted
sí,
solamente.
Sí, claro, de la banda, no, de la banda. No, el resto no estoy contando lo que. No,
si
el público,
es el público,
no
da de 30.
No, después todo eso, claro, no. Para llenarlo de 20.000 estadios consecutivos, ¿entiendes? ¿Cuánto le tenemos que dar para que toquen 20.000 veces seguida en el estadio centenario?
2 toneladas puede ser.
Sí, yo creo que sí, con 2 toneladas alcanza. Yo le calculo 100 gramos por recital, sería el requisito básico. Sí,
para toda la banda.
¿Eh? Para toda la banda, los amigos de la banda, los que cargan los parlantes, todo.
Generoso.
Con menos de 100 gramos no te chupa la guitarra, me parece. Con menos de 100 gramos. No se pone el lente de sol. El Indio Solari, si no le pone la bolsa de 100 gramos arriba de la mesa, no, ni se te pone el lente, nada. Es un cálculo grosso modo, ¿verdad?
Está bien.
20.000 recitales para el
Ilustrativo.
Ricota con invitados especiales. Se podría haber hecho, impresionante, con toda esa cantidad de cocaína que encontraron.
Sí,
y dice que bueno, que está, que las autoridades investigan cómo llegaron a la costa. Buenísimo. Buscando un pescado para metérsele adentro. Eso seguro que no fue eso, ¿verdad? Dije, ah, oh, mirá, al final de tanto buscar pescado para meternos adentro, llegamos a la costa. Y, bueno, ¿cómo van a llegar? En fin, todo esto del coso. Y seguimos con las marítimas, amigo. Para hundir tres barcos viejos.
Ah, la que adelantó ayer, la noticia que adelantó ayer.
Sí, exactamente. Para hundir tres barcos viejos en el Río de la Plata,
sí.
La Armada dañó una de sus lanchas y luego lo ocultó. A mí me parece que hay malas intenciones en haber con este título. Primero, porque no dice, destaca que la Armada dañó una de sus lanchas y luego lo ocultó, cuando en realidad lo que queremos saber es, está, pero ¿se pudieron hundir esos tres barcos viejos o no? O sea, ¿quién ganó?
¿El cometido cuál era? ¿El objetivo?
¿Quién ganó? Claro, ¿quién ganó la batalla naval? ¿Quién la ganó? ¿Ganaron las tres embarcaciones vacías y obsoletas que estaban en el Río de la Plata? ¿O ganó nuestra armada, la armada de nuestro país? Miren, le cuentan, imagínese que a Zelensky le contaran todas las cosas que perdió, señor,
solo el patriotismo.
Claro, exactamente, señor. Un poco, me parece que si vamos a narrar este tipo de acontecimientos, de batallas épicas, tenemos que partir por la buena noticia de lo que sucedió. Y la Armada dañó una de sus lanchas, luego lo ocultó, pero los tres barcos no cuentan la historia.
Nosotros tan peor.
Señor, no contaron la historia esos tres barcos, no cuentan la historia.
A mí me llamó la atención mucho.
Sin ningún tipo de pérdidas humanas.
Es verdad.
No hubo pérdidas humanas. No hubo ningún caído humano, señor. O sea, sí, caído sí. Porque se les dio vuelta a la lancha y se cayeron
pero
todos.
Pero no bajas. Sí.
Pero no bajas. No hubo bajas humanas, amigo. Fundamentalmente porque los tres barcos que se hundieron no tenían gente hacía 60 años, ¿verdad? Adentro. Pero bueno, la Armada entonces ocultó las verdaderas circunstancias en las que una de sus lanchas se dio vuelta y estropeó así su costoso equipamiento electrónico. Dice, se dijo a la prensa que la lancha auxiliar del Row 51 Isla de Flores se accidentó en un ejercicio de remolque en el puerto de Montevideo, señor.
Claro, y ahí... Perdón, yo no entiendo que, claro, al no conocer nada de armada, de barcos, ¿por qué es más vergonzante una cosa que la otra? No entiendo. ¿Por qué que se accidentó en un ejercicio de remolque en el puerto de Montevideo es menos vergonzante que se hundió tratando de hundir otras tres?
Porque no tenía rivales en el ejercicio, porque no perdió con nadie, ¿entiendes?
Pero peor, porque eso es...
Yo para mí peor.
Cuando usted me llevó la noticia, digo, no entiendo por qué, no es que ocultaron que se hundió.
Sí, acá por lo menos tenía rivales. Es cierto, claro. Que eran inertes los rivales, ¿verdad?
Pero bueno, estaba haciendo algo...
ningún tipo de vida interior, ni exterior, ni nada.
A los ojos del Lego, para mí, nosotros somos Lego.
De ser rivales, te lesionaste en la práctica contra un cono. Bueno, el cono es el cono, ¿entiendes?
Claro,
y ahora
claro.
Te lesionaste en la práctica solo. Estabas dominando la pelota solo, no había nadie alrededor tuyo y te lesionaste. Y para mí es más vergonzoso eso. En la presentación esa en la que estás solo ahí y vaya, te hacen dominar la pelota a ver para ver si se te cae. Y ya empezás a perder valor. De lo que pagaron originalmente por vos, esa presentación, ¿entiendes? Y ahí te lesiona, te tironea. Como le pasó al Pato el otro día, que hizo gol y se tironeó.
Sí.
Es de Fútbol 5 eso, Es de viejo en el Fútbol 5, equipo eso de los padres que se juntan salir corriendo de su casa, eso. Los hijos de la escuela, eso. Los padres de los escolares, ¿no? ¿Qué te pasa eso? Bueno, pero peor es que se te dé vuelta la lancha y se te estropie el coso electrónico, señor. En verdad, la lancha se dio vuelta en el marco de un procedimiento para llevar mar adentro a tres embarcaciones obsoletas que los mandos habían decidido hundir en medio del Río de la Plata. Está muy tendenciosa.
La crónica del enemigo.
La crónica es muy tendenciosa. Es del enemigo, está hecha por el enemigo, ¿verdad? Esta crónica, que no importa uno con quién esté en guerra, el enemigo siempre es el periodismo, ¿verdad? Siempre es el periodismo.
Se confirma una vez más.
Pero por favor, Luca, ¿usted ve que las tres embarcaciones obsoletas hayan sacado algún tipo de crónica de mar adentro de que la favorezca? No, es solo del enemigo periodista el que hace esto. Nunca se informó que eso había acontecido. Más allá del inconveniente, las tres vetustas naves, mire cómo mete el dedo en la llaga, fueron hundidas a un kilómetro. Mire, recién en el cuarto párrafo dice que fueron hundidas a un kilómetro de la costa, tras ser cañoneadas por las barreminas Temerario y Audaz. ¡Qué lindo los nombres que le ponen a los barreminas!
Temerario
y Audaz se llaman. Es espectacular, qué dúo. Es un dúo de payadores. Temerario y Audaz, señor, es espectacular. ¿Y quién para a quién? ¿Quién tranquiliza a quién? ¿El Temerario al Audaz o el Audaz al Temerario? Pará un poco, Temerario. Callate, Audaz, siempre lo mismo contigo. Es impresionante,
¿eh? Se dan manija y salen a barrer.
Temerario y Audaz, ¿y qué hacen acá? Y pobre, qué frustración que tener Temerario y Audaz, ¿no? Que son parte de la artillería naval de Uruguay. ¿Qué hacen Temerario y Audaz acá?
No tiene mucho laburo, me parece. Claro, bueno, le dieron este coso acá.
Michael Jordan y Larry Bird jugando en el metro, señor. ¿Qué están haciendo Michael Jordan y Larry Bird, mijo? Es una cosa tan fuera de escala y del lugar. Mientras la operación de rendimiento seguía a sumar, le ponen nombre como a los caballos esto. Es espectacular, sí. Es espectacular. Mientras la operación de hundimiento seguía su marcha, la lancha volcada fue remolcada, dada vuelta hacia el puerto de Montevideo. Una vez en el puerto, los marinos intentaron sacarla del agua, hillándola con una grúa. Y adivinen qué.
¡Ay, no!
Pero, no. Otra vez, algo no se hizo bien. ¿Qué? ¿Ve? Saña. ¿Ve lo que veo yo? Ahí saña. Porque algo salió mal, podría haber dicho. Perfectamente. ¿Qué es lo que se suele decir en este tipo de circunstancias? Algo salió mal. No, algo no se hizo bien.
Hay un señalamiento.
Correcto, señor. La embarcación primero se elevó, pero luego, como casi todo lo que se eleva en este país, cayó y se golpeó contra el agua, agravando su daño. ¡No estaba toda rota ya! ¡Señor!
¡Qué daño! Ya estaba hecho.
Ya se había roto todo el tablero electrónico, señor.
¡Qué daño se podía hacer!
Cuando se dio vuelta a campana, que el daño está haciendo usted, Abercorn.
Sí.
La verdad que es espantoso. No se suba nunca, vaya a un barco, Abercorn, porque ha quedado completamente fichado por las fuerzas navales. El episodio ocurrió en noviembre. Fuentes de la Armada dijeron que se ordenó guardar el silencio a todos los que habían tenido participación en esos sucesos. Esto no se lo contamos a nadie. A ver, yo en ese sentido estoy bastante de acuerdo. No se lo cuento bien, ¿no? Eso que perdimos una lancha contra tres barcos inhabitados, contra tres naves vetustas, las tres naves vetustas quedan entre nosotros, Y nos juntamos, si quieren, todos los noviembre nos juntamos y charlamos y nos contamos la anécdota, que está divertidísima. Dentro de 10 años nos vamos a matar de risa esto, cuando estemos todos retirados. Bueno, eso es lo que pasó entonces con la nave, señor. Igual no llega a la autopersecución de la embarcación china, señor. Que
no, ese es la máxima anécdota.
¿Por qué? Porque ahí casi perdemos soldados, señor. Casi perdemos marinos.
Se perdieron comunicación entre sí.
Se les hundía una, no arrancaba la otra, señor. Estaba todo el tiempo diciendo:
el barco chino arrancó solo.
Se nos escapa la embarcación china hacia el puerto de Montevideo. Bueno, nadie se escapa y te dice dónde va. Nadie. Así que sacalo de escaparse. Ahora lo que tenemos que hacer es lograr arrancar nosotros, ese tipo de cosas de zozobra, ¿verdad? Momento de zozobra y de tensión. Bueno,
Adriano propone que hubiera sido mucho mejor una reacción más épica, más heroica. La lancha se dio vuelta heroicamente, logrando su objetivo de hundir tres barcazas que ponían en peligro la navegación del Río de la Plata.
Exacto, que habían amenazado a muchos barcos que intentaban pasar por ese lugar a lo largo de los años.
La flota maldita.
Claro, el triángulo de la flota maldita finalmente fue exterminado por este comando sorpresa que los tomó por completa sorpresa, porque lo sorprendieron, ¿no? En ese sentido me parece que lo sorprendieron.
Se vio, de alguna forma se había visto sorprendido.
Y lo importante es que lo material va y viene, lo importante son las vidas humanas y de los pollos. Así hubiera terminado yo, ¿verdad?, esta crónica, pero es evidente la hazaña y la mala intención del periodista, ¿verdad? Quien acá, la Nicolás verdad, que hemos retirado su título de mejor periodista del país hace más tiempo.
Sí, hace bastante tiempo. Y Nicolás propone que lo que tenemos que hacer es tirarle un par de datos al chat GPT que nos redacte él, lo que pasó, que capaz que le da un tono.
Ensalzando la actuación de la Fuerza Naval.
Que trabajen los chavos, señor, que trabajen los chavos. En nuestra sesión, que trabajen los chavos, que no hemos empezado porque no hemos hecho nuestro trabajo, que es decirle al chavo lo que queremos que nos trabaje.
Sí, tenemos,
¿verdad?,
que abrir esa canilla.
Sí, bueno, ¿para ustedes quién va a ganar el Oscar? Esto que no se va a enterar el...
Sí, el de los dos, los dos toneles, el del tsunami
blanco.
Mañana les
cuento, mañana les voy a contar.
Yo abandoné la película que Ricardo...
Pero la más divertida es el Oscar de película extranjera. No importa.
Bueno, pero ahí tenemos pronóstico.
Es lo mismo lo que le estoy diciendo, porque esta está la que Ricardo me recomendó, que es demasiado fuerte para mi sensibilidad, es extranjera y...
Sí, no, era de frente ella.
Claro, sí, está para los... Esa es la que le va a ganar a 1985, no debería ganar en general.
Bueno, pero lo que pasa es que ahí ya me hace anticipar. Es un tema de qué sensibilidad estadounidense se despierta más. ¿Cuál es la campaña de 1985, señor? ¿Cómo ha encarado su campaña en tierras norteamericanas, en Hollywood?
No, ni idea.
Estas son las cosas que pasan cuando cae una democracia. ¿Entiendes? Guiño, guiño. El coso del Capitolio, el Mr. Mongi, ¿entiendes?
¿Ustedes están preocupados por la democracia? Miren esto.
Exacto, por eso hay que cuidar la democracia, ¿entiendes? Ese es el mensaje para ellos, porque siempre es un mensaje para ellos. Si no hay mensaje para ellos, no van a...
No, si el Oscar
es... ¿Y cuál es? Si no voy a dar de frente, ¿de qué habla?
De
Ucrania.
Ah, claro.
De la guerra de Ucrania. No, claro, no. Es en la cabeza de los yanquis, están completamente locos y ven la realidad atravesada por los dos o tres temas que tienen ellos, digamos, ¿no? De la cabeza, perdón, ni siquiera es de los estadounidenses, es de dos demócratas. O sea, lo que uno tiene que hacer es tocar la sensibilidad demócrata, correcto, ¿entiendes? Entonces, porque Hollywood es Hollywood, ¿no? No venga, los republicanos no van a Hollywood, así se llama una película de Tarantino. Y entonces, lo que usted tiene que hacer es tocar la sensibilidad de demócrata. ¿Qué sensibilidad está más a flor de piel demócrata? ¿El peligro de perder la democracia, la debilidad de la democracia o la guerra de Ucrania, señor? Que igual también se toca con la democracia, porque es una guerra contra las autocracias y no sé cuánto, etcétera. Pero, ¿qué le toca más la sensibilidad? Ahí está la definición de quién
ganó. Es una pulseada fuerte.
Y eso es lo que no va a saber el que perdió la 2 toneladas.
No.
Ese es el misterio con el que se va a ir al lugar en donde hay presión. El que perdió la 2 toneladas de merca en Francia, ¿verdad? Es una pena. Es una pena porque es apasionante. Y la otra pregunta, en el mismo orden también, geopolítico, de la marítimo en este caso también, todo, es ¿quién rompió el Nord Stream? Actualización. Aparecieron nuevas teorías.
Son teorías lo que aparecen, ¿no?
Sí, son todo teorías, ¿no? No se sabe un carajo, es increíble. Alguien hizo explotar el Nord Stream. ¿Saben lo que es el Nord Stream, amigos, verdad?
Sí, el gasoducto que conecta a Rusia con Alemania.
Exacto.
Por debajo del mar Báltico.
El mar Báltico, correcto. Y bueno, y lo que pasa abajo del mar Báltico queda abajo del mar Báltico. Y nadie se enteró cómo fue que vino a explotar el Nord Stream 1 y el 2. Los dos se explotaron, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos hecho una lista, ¿se acuerda? De posibles autores.
Sí.
De esto que eran Rusia, que es lo que... Ucrania, Estados Unidos, Alemania, Polonia, la hinchada de Peñaró, porque fue el 27 de septiembre, además. Sí,
correcto, dentro de los desmanes.
Exacto, exacto. Bueno, se le fue un poquito lejos la cosa.
Hay hinchas de Peñaró en la zona.
Marcet. Pero lo de Marcet ya pasó de moda, Marcet. Pasó de moda.
Ya no está de moda.
No Marcet. Está de moda, Marcet. ¿Ah? Así que lo de Marcet, olvídense. Y entonces salió una nota, toda bastante completa y todo, en una cosa como hacen ahora de los periodistas que trabajan solo, que de un periodista que sacó que es ganador del Pulitzer y no sé cuánto, igual eso no quiere decir nada, pero bueno, está. Que es como prestigioso, era como prestigioso hasta que sacó esta nota,
que dice
que fue a Estados Unidos. Que fue Estados Unidos, y lo que cuenta fue que fue Estados Unidos en ahí se le cae un poco, en colaboración con las Fuerzas Armadas Noruegas. Ahí se le cae porque ya si metes a dos, ya es difícil que uno no se te filtre, o sea, que una un comando no se te filtre, digamos, la información. Ya si metes a dos, en algún lugar se ha filtrado, Estados Unidos, Noruega, empieza a aumentar las probabilidades de que la noticia se filtre y que alguien hable, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que dice es que ellos dejaron preparado todo unos explosivos que se activaban con un sonar. Y los noruegos y lo hicieron sonar, ¿entiendes? O sea, se fueron lejos, dice, ahora dale, y pasó una cosa de Noruega, no sé qué, activaron el sonar y ¡plum! Explotó todo.
Sacaron la burbujita.
Igual, es medio raro porque él geolocaliza y todo a la lancha noruega y no sé qué, que pasa por ahí, pero no explica otra explosión que tuvo, que fue ahí en el Nord Stream 1, que fue casi en simultáneo. Que cualquiera diría que tiene que haber sido Bin Laden, por la coreografía esta, ¿no? De que te hago explotar el 2 primero y después te hago explotar el 1. Es un Bin Laden acuático.
Se hace
piragua.
Plus 1.
Piragua Bin Laden se llama, ¿verdad? Sí. Lo mismo que Bin Laden, pero abajo del agua. Eso, lo mismo que la Torre Gemena, pero abajo del agua. Eso es lo que es el chiste que hacen en Afganistán. Y eso, bueno, es un golpe a Afganistán que está bueno. También tienen chiste bueno los talibanes, porque si no, parece que no tienen sentido el humor los talibanes. Tienen sentido el humor, no van a tener. Y hacen este chiste. Dice, bueno, conocés Piragua como Bin Laden, pero abajo del agua. Bueno, está. Y entonces, esa es una de las versiones de este periodista, ¿tá? Y al ratito nomás el New York Times sacó un comunicado de la CIA hecho noticia, digamos, travestida noticia, en la que dice que señalan que fue Ucrania el que voló el gasoducto Nord Stream 2, pero no Ucrania, unos ucranianos.
Ah, suelto.
Muy antirruso. Y que no conocen a Zelensky. No lo conocen. Un grupo pro-ucraniano que llevó a cabo la acción y que el gobierno de Vladimir Zelensky no lo sabía. Uno es loco, es ucraniano. Es más verosímil de la hinchada de Peñarol, ¿eh?
Sí,
es más verosímil de la hinchada de Peñarol. Yo ya describía vacía con esta posibilidad, porque me parece que tienen, y al New York Times, a los dos, claro. Me parece que tienen que tirarla, porque es mucho, mucho más plausible que haya sido un hincha de Peñarol, que si mamó, ¡Peñarol! Y se fue a volar el Nord Stream, ¿verdad? A esto de que son un grupo pro-ucraniano que tendría hasta rusos dentro, ¿verdad? Ese grupo, ese es el New York Times el que dijo, ¿está? Fuentes con conocimiento de la situación, sin embargo, han explicado a El Mundo, que es el diario del que estoy leyendo, que se trató directamente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fuentes con conocimiento de la situación es excelente. Fuente con conocimiento de la situación. ¿Qué es fuente con conocimiento de la situación? Para eso son las fuentes. Fuentes sin conocimiento de la situación. Nosotros consultamos fuentes sin conocimiento de la situación. Pero son nuestras fuentes. Yo tengo una fuente, por ejemplo, dentro del Partido Comunista. del Uruguay, nada que ver, lo llamé, no tiene conocimiento de la situación, y me dijo, deben haber sido los yanquis, me dijo, eso fue la fuente. Y dije, otro dice que fue Polonia, y después ahora salió uno de los de Alemania, para decir que, a decir que el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, dijo que, ¿dónde era que estaba esto ahí? ¿A qué lo perdí ahora? Que no descarten que haya sido los rusos. No, ya están en
el autoboicot,
sí, Rusia, que digamos que rompió, voló en pedazos miles y miles de millones de dólares. Y lo que era su ventaja, ¿verdad?
Sí, además, sí, sí.
Porque era la canilla del gas, con eso le abría y le cerraba.
Sí.
Era su ventaja, no solo su ventaja, era su mayor fuente de entretenimiento. Porque los tenían los alemanes. Los alemanes metiendo la cabeza del otro lado del gasoducto a ver si estaba llegando. ¡Llega! ¡No! ¡No mandaron nada hoy! Nosotros ya abrimos. Si nosotros abrimos acá, ¿en serio lo llegó? No, revisen de vuelta. ¡Jaime! ¡No, no llegó! ¡Acá no hay más! ¡Pero metiste el pollito! ¡Metá el pollito! Así lo sería el alemán, ¿eh?
La de la turbina que había que mandar a arreglar a Canadá.
Se jodió la turbina de nuevo, es la que mandó el salame de Trudeau, es eso. ¿Entiendes? No, bueno, dicen que volaron.
Descartado.
Y ahora hay una nueva, sí, que no sé si es esta, creo, la del ministro alemán, esta, la que dice que fue los rusos, fueron unos rusos que alquilaron una lancha en Polonia y que le pusieron materia ucraniana, o sea. Pero no se hicieron ver, o sea, porque en 6 meses nadie se enteró que tenía bandera ucraniana, o sea, lo que demoraron en llegar hasta el alquiler de lancha polémica. Pero aparte son unos rusos, se juntaron un día y dijeron, vos, ¿qué hacemos? ¿Una botch? ¿Una sopa de remolacha? ¿O nos alquilamos una lancha, le ponemos la bandera ucraniana y rompemos el Nord Stream? Esa cosa insólita, ¿no? Y bueno, entonces...
Todas las teorías.
Así es como está.
Todas las informaciones.
Es muy difícil saber, ¿verdad? Porque el Nord Stream tenía más enemigo que Graciela Bianchi, ¿verdad? Los polacos estaban en contra, Estados Unidos estaba en contra, menos Alemania y Rusia, los ucranianos estaban en contra también, ¿no? Porque perdían plata, no solo por el tema de la guerra, y ellos perdían plata, menos Alemania y Rusia.
Sí, Merkel y Putin.
Merkel y Putin.
Puntualmente, adentro de Alemania también había.
Sí, por
bueno,
eso.
Schroeder, el amigo.
Bueno, y Gerhard, sí, claro.
No, por eso le digo, tenía más sospechoso que, ya lo digo, muy difícil, aparece, asesinan a Daniel Fonseca. ¡Pah, dificilísimo!
¡No, imposible! ¡Claro, Will, lo mañana! ¿A quién no te den nada?
¿Tenés tiempo para la lista de sospechosos?
De las 9, chau.
No toquen nada.